Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
No siempre es uno, uno es unas veces tres. Uno, el que fue, uno, el que es y uno, el que puede ser. Uno es otras veces lo que los demás quieren que sea. Hoy, uno es ninguno y en el mañana que soñamos nosotros, uno será de nuevo por fin uno. Saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Mar de Fueguitos que arrancamos hoy con palabras del viejo Antonio desde el sureste mexicano, desde la rebeldía zapatista, soñando por ese día en el que uno por fin y una seamos lo que merecemos, una. Este fin de semana ha habido un encuentro en Francia, en París, de todos los grupos, colectivos, personas solidarias con la rebelión zapatista. Hablaremos de ese encuentro, escucharemos también a Jorge Armando Gómez, él es integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, hablar de la represión en el sureste mexicano, de la defensa de los derechos humanos, en ese rincón cada vez más olvidado del planeta Tierra. Hoy se pasará por la cubierta de nuestra lata pirata nuestro compañero, amigo, periodista y viajero Xavier Bañuelos. La semana pasada le pillábamos en un ferry navegando hacia la isla de La Gomera. Hoy se va a acercar hasta aquí para terminar algo que dejó comenzado hace unas semanas, el año pasado, ni más ni menos. Seguiremos viajando en torno al mate, seguiremos tomando mates de mil y una maneras diferentes con mil y una gentes distintas. Historias también que tienen al aire y a las palabras como protagonistas, y a la noche se asomarán hoy a Mar de Fueguitos, un viaje que arrancamos presentándoos un disco que acaba de hacer Peti, una vez más, acompañado de un músico, en este caso de una leyenda del rock and roll, del blues, del funk, de la música soul, el que fuera miembro del grupo de Savage, Barrens Whitfield. El cantante navarro Peti, que ya tiene discos publicados anteriormente con Anari, Chuma Murugarren o Rafa Rueda, ahora se juntó en verano en el estudio Catalán con este músico, con este mito del blues, Barrens Whitfield, y juntos grabaron varias canciones, 5 temas creados por Peti y otras tantas versiones elegidas por Whitfield. Con esos 10 temas ha nacido este disco, Barrens Whitfield et Peti, y de este disco vamos a escuchar algunas canciones, por ejemplo esta del propio Peti, que abre este trabajo, Bates Bada Bertxe. Zarpamos, Peti y Whitfield sonando en Mar de Poquitos.
Guatzen utzikeriak, bertzen nesker txarra. Guatzen isitasuna, bertzen iluna. Guatzen uste okerra, bertzen itxukeria. Nire honguzia, buzdoitu eta eritzetu. Bertzen hotzak, guatzen utzikeriak, bertzen esker txarra. Guatzen isiltasuna, bertzen iluna. Guatzen uste okerra, bertzen itxukeria. Eta eritzen ju.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de Colombia. La puesta en libertad de 37 militares implicados en ejecuciones extrajudiciales debido a que sus crímenes han prescrito gracias a las numerosas maniobras dilatorias en sus procesos judiciales ha causado conmoción en Colombia. La liberación de los sospechosos, cuyos abogados defensores son aportados por el propio Ministerio de Defensa, es vista como una muestra de la impunidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos contra miles de personas inocentes que fueron asesinadas por militares y presentadas luego como guerrilleros muertos en combate. Son los llamados falsos positivos. Hay más de 1.200 casos y unos 400 militares involucrados. En los chiringuitos de Soacha, un municipio pobre próximo a Bogotá, varios desconocidos civiles o militares camuflados fueron embaucando a lo largo de 2008 a jóvenes desempleados. Unos 30 casos se han investigado hasta ahora, ofreciéndoles empleos con ingresos fijos en lejanas haciendas. El transporte estaba incluido. Uno a uno fueron apareciendo muertos en regiones lejanas como el norte de Santander, a veces con una pistola en la mano, en ocasiones vistiendo uniformes de la guerrilla. Ante la falta de noticias de sus hijos, algunas madres iniciaron indagaciones con la ayuda de los defensores de derechos humanos. Se establecieron coincidencias entre algunos supuestos muertos en combate y enterrados como no nominados, es decir, como personas sin identificar, y también la identidad de jóvenes que salieron de su pueblo para un día aparecer muertos como supuestos guerrilleros abatidos muy lejos de su casa en heroicas acciones del Batallón Santander o de la Brigada Móvil 15 del Ejército. La inspección del Ejército y los organismos oficiales de derechos humanos empezaron a sospechar. La confesión de algunos militares de bajo rango destapó la trama. Altos jefes de unidades militares necesitados de resultados en el nivel estratégico, o sea, necesitados de enemigos muertos y aconsejados por los servicios de inteligencia, decidieron importar jóvenes desde los municipios del cinturón de miseria de la capital bogotana para luego convertirlos en guerrilleros muertos. El objetivo era dar muerte a hombres que cometieron el error de creer en un trabajo que no era otro que ser víctima dentro de un supuesto combate, afirman las conclusiones del fiscal del caso Soacha. Luego llegaron las recompensas, los ascensos y las felicitaciones, como la que recibió el Batallón Santander en enero de 2008 por la Operación Soberanía. Hoy, esta operación ha sido reducida a un proceso ignominioso por el asesinato de 11 jóvenes inermes. A las unidades militares de Colombia se les ha venido calificando y ascendiendo en los últimos años según los muertos en combate. El cómputo de cuerpos para medir resultados se ha revelado como una práctica habitual en este desdichado país, eso sí, a cualquier precio. Ahora, estos días, 37 militares implicados en estas ejecuciones extrajudiciales han conseguido la libertad sin ser juzgados, simplemente consiguiendo que pasito a pasito, recurso a recurso de sus abogados, pues sus procesos hayan prescrito y hayan así podido salir en libertad. Miramos ahora a los Estados Unidos de Norteamérica. El secretario de Asuntos de los Veteranos, el general Eric Shinseki, ha dicho que el índice de suicidios de hombres entre 18 y 29 años que abandonaron las Fuerzas Armadas ha aumentado un 26% entre el año 2005 y el año 2007. Los excombatientes estadounidenses licenciados de campañas bélicas en Irak y Afganistán tienen una tendencia al suicidio mayor que los de otros soldados de otros cuerpos y de otros rincones del planeta. El secretario de Asuntos de los Veteranos del Gobierno de Estados Unidos, Eric Shinseki, ha dicho que en promedio 18 veteranos de guerra se suicidan cada día en ese país. Los funcionarios del departamento presumen que la mayor parte de este grupo prestó servicio en Irak o Afganistán. Las estadísticas indican que los excombatientes que usaron los servicios médicos del departamento en 2007 estuvieron menos inclinados a suicidarse que los que no lo hicieron. La tendencia representa un cambio respecto al año 2005. En los últimos años, el departamento ha contratado a miles de psiquiatras y psicólogos y ha creado una línea telefónica de emergencia para atender casos de posibles suicidios que rescató, según el gobierno, este departamento, esta línea, estos psiquiatras y psicólogos, a casi 6.000 excombatientes y personal militar aquejados de depresión. El ejército estadounidense padeció el año pasado una cifra récord de suicidios. Aunque el mando militar difunde con frecuencia estas estadísticas, ha sido mucho más difícil, recopilarlas entre los combatientes una vez que son licenciados. Veteranos de guerra en Estados Unidos se suicidan cada día. La mayor parte de ellos han estado combatiendo en Irak y Afganistán. Seguimos hablando de guerras y vamos ahora con la agenda que tenemos para los próximos días. Algunas de las actividades que han llegado aquí hasta la redacción de Tastasi Rati Libre A. El año pasado, el gobierno sionista israelí puso en marcha la operación Plomo Fundido, más conocida como la Masacre de Gaza. Esta comenzó el 27 de diciembre de 2008 y terminó un día como el de hoy, un 18 de enero, en este caso del 2009, tuvo como consecuencia el asesinato de miles de palestinas y palestinos, 1.400 personas según las últimas cifras. Solo unas cuantas personas del ámbito internacional fueron testigos de la masacre y uno de ellos tuvo la oportunidad de grabar lo que ocurrió durante esos días en la Franja de Gaza. Este material grabado se ha convertido en un documental, Cómo disparar al elefante, el título de este documental, que ha sido distribuido a través del colectivo de Iruña Eguski Videoac. Se puede decir que son las únicas imágenes de lo que ocurrió en Gaza en aquellos días. Hoy, coincidiendo con el fin de esa operación Plomo Fundido, de esa masacre, de ese último ataque contra la Franja de Gaza, las gentes del Comité Internacionalista y del Movimiento de Objeción de Conciencia, el MOC, van a presentar este documental en el Centro Cívico de La Bolsa. Será en la edición en castellano del documental a las 7 de la tarde. Centro Cívico de La Bolsa, documental sobre la operación Plomo Fundido en Gaza. El miércoles en Ecoechea, en la calle Pelota, en el número 5, también a las 7 de la tarde, hay una charla, una proyección y luego un posterior debate bajo el título Petronor al desnudo. Organizan Ecologistas Marchan y van a acudir también como invitados las gentes de la coordinadora Anticoque de Muskiz. Van a presentar el último vídeo que han hecho sobre Petronor y también van a analizar la situación actual que se vive en Muskiz y en su entorno. Miércoles, 7 de la tarde, Ecoechea. Otra cita, en este caso para el jueves, las gentes de Gatazka Colectivo A organizan en Gatazka Gunea una presentación de dos libros, en este caso estará su autora, Itziar Siga, Devenir Perra y Un Zulo Propio. Son dos libros de esta escritora vasca, Itziar Siga, los va a presentar a las 8 de la tarde, este próximo jueves, en Gatazka Gunea. Y una última cita de la agenda, de la mano de Sare Antifascista de Euskal Herria, el próximo sábado 23 de enero se va a llevar a cabo en Bilbao una mesa redonda acerca de las víctimas del fascismo. Esa mesa redonda a las 11:30 de la mañana, sábado, en el Centro Cívico de La Bolsa. Van a participar María Victoria Muñoz Mavi y Erlanch Ibarrondo. María Victoria Muñoz Mavi, como sabéis, es la madre del compañero antifascista que asesinaron en Madrid, y Erlanch Ibarrondo es el abogado. También estarán Sonia Polo, la chupinera del Aste Nagusia 2009 amenazada por los fascistas, estará Sotero Echandi, víctima del fascismo, y Elena Martínez, portavoz de la coordinadora antifascista de Madrid y militante de Izca. La madre de Carlos Javier Palomino, María Victoria Muñoz Mavi y Erlanch Ibarrondo son ambos dos integrantes de la Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, Racista y Homófoba. Esta mesa redonda, que va a moderar nuestro compañero Juancho Estebanaz, tendrá lugar este sábado a las 11:30 de la mañana en el Centro Cívico de La Bolsa, en Bilbao. Aquí algunas de las citas de, bueno, para los próximos días que han llegado a nuestra redacción de Tastasi Rati Libre a berriak@tas-tas.org, el email en el que podéis, al que podéis enviarnos todas vuestras actividades, vuestras convocatorias, para que las contemos aquí en Tastasi Rati. Seguimos navegando por mar de fueguitos, sacamos ahora a relucir nuestro particular invento, artilugio, para mirar más lejos, más cerca, mejor.
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos abajo y a la izquierda y esto es lo que vemos este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Se ha celebrado en París un encuentro de los colectivos y personas solidarias con la rebelión zapatista que habita en las tierras europeas. Una vez más, del este y del oeste, del norte y del sur de este continente europeo han respondido a la ocasión, a la invitación, en esta ocasión del Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha, de Francia, diferentes colectivos. Vamos a leeros una nota, una carta que nos han hecho llegar los compas que han participado en este encuentro europeo de gentes que apoyan la rebelión zapatista. Una vez más nos reconocemos los corazones grandes y generosos. Una vez más los ojos buscan a los y las compañeras que caminamos los senderos de abajo y a la izquierda. Nos sabemos pequeños, nos sabemos los más. Conocemos a la bestia negra a la que nos enfrentamos y sabemos que no hay descanso en la lucha. Estamos compañeros y compañeras de Francia, Italia, Dinamarca, Estado español, Alemania, Grecia, Suiza y Bélgica, más los que no pudieron acudir, pero que aquí se encuentran también. Vamos llegando el viernes 15, en una fría tarde parisina, a un viejo local de la CNT, en el barrio 20 de esta gran urbe. Las y los compas del Comité de Solidaridad con los Pueblos en Lucha de Francia nos reciben con los brazos abiertos, dando testimonio, una vez más, de la hospitalidad que nos hace habitar la Casa Común de la Esperanza. El sábado, mesas de trabajo pequeñitas para que todas y todos aprendamos a soñar con la palabra y el compromiso. En estas mesas de trabajo se desarrollaron los siguientes puntos: tierra y territorio, entrelazar y fortalecer luchas y redes de luchas en Europa y también la web Europa Zapatista. Al final del día, asamblea plenaria, puesta en común, decisiones colectivas, el camino para construir nuestros modos en la otra Europa. Nos visita la palabra de los compañeros del colectivo para los derechos de los sin papeles y los trabajadores de obras públicas de París en huelga por su derecho a tener papeles, por los derechos de todas y todos los trabajadores que llevan ya demasiados años sin contrato, sin seguridad ni protección social, en suma, por su derecho a existir. Este domingo, más trabajo intenso, concreción, coordinación, decisión, responsabilidad. El enemigo neoliberal tampoco descansa. Seguiremos informando. Es la primera crónica que nos han hecho llegar los compañeros que han participado en ese encuentro de los colectivos y gentes que apoyan a la rebelión zapatista en la otra Europa. Seguimos mirando por nuestro periscopio invertido. Lo hacemos ahora con una historia que arranca como arranca la que da nombre a este periscopio. Cuando los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los más primeros, se pensaron en cómo y para qué iban a hacer lo que iban a hacer. Es la historia que nos llega desde el sureste mexicano y que está recogida en este libro que han preparado las gentes, los compas que apoyan a la rebelión zapatista en Argentina. Los otros cuentos, relatos del subcomandante Marcos. Esta historia, la historia del aire de la noche, preciosa historia, nos la cuenta, pone voz a los zapatistas, el actor argentino Gastón Pauls. Le escuchamos.
La historia del aire de la noche. Cuando los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, los más primeros, se pensaron en cómo y para qué iban a hacer lo que iban a hacer, hicieron una su asamblea donde cada cual sacó su palabra para saberla y que los otros la conocieran. Así cada uno de los más primeros dioses iba sacándose una palabra y la aventaba al centro de la asamblea, y ahí rebotaba y llegaba a otro dios que la agarraba y la aventaba de nuevo. Y así como pelota iba la palabra de un lado a otro hasta que ya todos la entendían. Y entonces hacían en su acuerdo los dioses más grandes, que fueron los que nacieron todas las cosas que llamamos mundos. Uno de los acuerdos que encontraron cuando sacaron sus palabras fue el que cada camino tuviera su caminante y cada caminante su camino. Y entonces iban naciendo las cosas completas, o sea que cada quien con su cada cual. Así fue como nacieron el aire y los pájaros. O sea que no hubo primero aire y luego pájaros para que lo caminaran, ni tampoco hicieron los pájaros primero y después el aire para que lo volaran. Igual hicieron con el agua y los peces que la nadan, la tierra y los animales que la andan, el camino y los pies que lo caminan. Pero hablando de los pájaros, hubo uno que mucho protestaba contra el aire. Decía este pájaro que mejor y más rápido volara si el aire no se le opusiera. Mucho rezongaba este pájaro porque, aunque su vuelo era ágil y veloz, siempre quería que fuera más y mejor, y si no podía hacerlo, era porque, decía él, el aire se convertía en un obstáculo. Los dioses se fastidiaron de que mucho mal hablaba este pájaro que en el aire volaba y del aire se quejaba. Así que, de castigo, los dioses primeros le quitaron las plumas y la luz de los ojos. Desnudo lo mandaron al frío de la noche y ciego debía volar. Entonces su vuelo, antes gracioso y ligero, se volvió desordenado y torpe. Pero ya hallado, y después de muchos golpes y tropiezos, el pájaro este se dio la maña de ver con los oídos. Hablándole a las cosas, este pájaro, o sea el tzotz, orienta su camino y conoce el mundo que le responde en lengua que sólo él sabe escuchar. Sin plumas que lo vistan, ciego y con un vuelo nervioso y atropellado, el murciélago reina la noche de la montaña y ningún animal camina mejor que él los oscuros aires. De este pájaro, el tzotz, el murciélago, aprendieron los hombres y mujeres verdaderos a darle valor grande y poderoso a la palabra hablada, al sonido del pensamiento. Aprendieron también que la noche encierra muchos mundos y que hay que saber escucharlos para irlos sacando y floreciendo. Con palabras nacen los mundos que la noche tiene. Sonando se hacen luces, y tantos son que no caben en la tierra, y muchos terminan por acomodarse en el cielo. Por eso dicen que las estrellas se nacen en el suelo. Los más grandes dioses nacieron también a los hombres y mujeres, no para que uno fuera camino del otro, sino para que fueran al mismo tiempo camino y caminante del otro. Diferentes los hicieron para estarse juntos. Para que se amaran, hicieron los más grandes dioses a los hombres y mujeres. Por eso el aire de la noche es el más mejor para volarse, para pensarse, para hablarse y para amarse.
Es la historia que nos llega desde el sureste mexicano con ese pájaro, ese nacimiento y por qué esa existencia del murciélago, ese pájaro que camina mejor que nadie los oscuros aires de la noche y la importancia de la palabra que nos llega de abajo. Seguimos en el sureste mexicano, vamos a irnos ahora hasta Chiapas, vamos a escuchar a Jorge Armando Gómez, él es integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas, quizás el centro que más y mejor trabajo hace, lleva cientos, hace muchos años, en defensa de los derechos humanos en ese rincón olvidado del planeta Tierra. Los compas de Radio Zapatista han charlado con Jorge Armando Gómez. De esa charla hemos extraído un par de cortes en el que Jorge Armando habla de lo que es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, habla de lo que supone y cómo se pueden defender los derechos humanos en una región como el sureste mexicano de la represión y de lo que puede pasar, de lo que al gobierno mexicano le gustaría que pasara en este 2010 en México y en Chiapas. Escuchamos a Jorge Armando Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Pues como saben, nuestro trabajo se dedica, es un centro de derechos humanos, el cual nos dedicamos a la promoción de los derechos humanos en términos generales, pero en términos particulares nuestro método de trabajo es el acompañamiento directo con los pueblos, ¿Por qué? Porque tenemos una convicción profunda, que la lucha por los derechos humanos no es que la hace un centro de derechos humanos, sino lo hace el pueblo que está organizado, porque es el pueblo el que tiene, son sus derechos, y como pueblo somos todos pueblo. Entonces, desde las diferentes instancias donde estamos, que si en la comunidad, que si en centro de derechos humanos, hacemos una cosa que se llama la defensa integral. ¿Y qué es eso? ¿Cómo caminamos juntos a la par, acompañándonos en la reflexión, nadie por delante, sino todos juntos, para buscar que nuestros derechos se cumplan, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro papel, o ese es nuestro modo de trabajar como Fraiva. Y bueno, ante esto, pues, ¿cuál es la lectura que nosotros tenemos de la situación? En general, pues, decimos... ¿Qué está pasando? Como siempre, los territorios son una parte localizada de un todo, pues, y más con la mundialización que se está dando tan fuerte, ¿no? A nivel global, la mundialización del capitalismo tan voraz. Entonces, en ese sentido, pues bueno, en esta parte nosotros vemos cómo este capitalismo tiene su manifestación propia, obviamente, en los territorios chiapanecos. Y bueno, pues una cosa que ha influido ahí y que es fuerte y que ha agudizado todo esto, pues por supuesto que es lo que pasó desde el 11 de septiembre, pues, ¿no? Porque pues el 11 de septiembre cambió el rumbo de una política de seguridad de Estados Unidos, de todo el tema que le llamaban la seguridad nacional, para dar el paso ya a lo que le llaman la seguridad hemisférica. En el planteamiento de la seguridad hemisférica, por supuesto que Chiapas es un territorio estratégico dentro de esa seguridad hemisférica por varios asuntos. Por la riqueza del territorio y, segundo, por su carácter de ser un estado fronterizo. Y la frontera con Guatemala se vuelve la segunda frontera para Estados Unidos. Entonces, la frontera, más que la segunda, nosotros decimos, se convierte en la nueva frontera. Para Estados Unidos, ya la frontera del norte pues lo es, la manejan de un modo, pero la recorren, y entonces esta frontera se vuelve estratégica. De ahí pues que en este estado de repente venga toda la asesoría del FBI a los cuerpos de seguridad, por una parte que es toda la parte de manejo de la política de seguridad, pero esa siempre va acompañada, por supuesto, de un componente hacia la población, que es la parte del modelo de desarrollo que se busca, ¿no? O sea, no solo es la seguridad, sino además es una población que esté de acuerdo con ese modelo de desarrollo, que no es otra cosa que la expresión del modelo neoliberal y el capitalismo en su versión de finales del siglo XX, principios del XXI. Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué está pasando con todo esto? Pues que se está tratando con mayor fuerza y con mayor involucramiento de los actores internacionales, ya no solo los nacionales, de ver cómo se tiene el control de la población y el control territorial en Chiapas, por ejemplo. Esto, claro, que se extiende a Guerrero, a Oaxaca, pues, ¿no? Pero nosotros en este caso vamos a hablar de Chiapas. ¿Y qué está pasando en Chiapas? Pues en Chiapas se está agudizando la lógica de querer meter los proyectos de inversión, ¿no? Dígase carreteras, dígase minería, dígase ecoturismo, todos los proyectos enfocados a que precisamente el capitalismo siembre sus raíces fuertes en el territorio. Y no solo eso, pues, ¿no?, sino está lo que ya se ha mencionado por muchos años de la biopiratería o el despojo de los conocimientos tradicionales, ¿no? Digo, de mandar los investigadores por delante a que los investigadores de las farmacéuticas a que despojen del conocimiento tradicional de los pueblos para luego patentar. Pues son ejemplos, ¿no?, en términos generales, ¿no? ¿Qué trae? Pues bueno, ha traído que haya esté empezando todo este asunto o este tema de la minería a crecer, ¿no?, que las empresas estén entrando a los diferentes territorios sin previa consulta y empiecen a explotar la minería con todo lo que eso trae, pues minas de oro, de barita, de uranio, se habla de todos tipos ahí las minas, ¿no? Sin consulta, obviamente, y eso es el principio, ¿no?, de una violación. Ya claro que después de eso todavía hay bastantes violaciones, ¿no? Toda la agresión al territorio, toda la agresión al medio ambiente, a la población, ¿no? Entonces, pues ese es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede seguir pasando, porque las mineras están apenas entrando, ¿no? Principalmente son mineras canadienses, El día de hoy estuvo aquí la gobernadora de Canadá, de hecho, ¿no? Pero bueno, ese es un tema, ¿no? La minería, y ese ejemplo de una violación grave es esto, la persecución contra gente que resiste, ¿no? Otro ejemplo claro se quiere meter una autopista que es de capital español, ¿no? Obviamente esto muy cabildeado desde el gobierno del estado y con intereses del gobierno federal. Entonces, este asunto de la carretera se estaba ya está muy avanzado en la lógica de gestión, y esto precisamente por el mismo principio de que hay violación al derecho a la consulta, pues hay muchos pueblos que no están de acuerdo y no están dispuestos a dejarla pasar. Hay mucha resistencia frente a eso. Y bueno, pues obviamente, ¿qué genera eso? ¿No? Decimos en general, en cada uno de los temas podemos ir poniendo ejemplos. La carretera se dice no, inmediatamente viene a empezar en la criminalización del movimiento social. Ahora, una cosa que nos alertó todavía mucho más, pues fue todos estos documentos, unos documentos que se filtraron, que son de la PGR y de la Procuraduría del Estado, donde ya directamente colocan al Fraiva en una red de relaciones subversivas. Y colocan al Fraiva, colocan a un padre, que es miembro del Consejo Directivo del Fraiva, colocan a don Samuel, que es presidente del Consejo Directivo, y colocan al Fraiva. Que nosotros tenemos nos vinculamos con el EPR. Este documento nos mostró algo que había venido pasando, que eran una serie de notas periodísticas que nos daban duro al Fray durante varios meses. Cuando vimos el informe este, vimos de dónde salió la información. Y que es en la lógica, eso sí, de decir, y lo habían sacado en las notas de prensa, pues que nosotros formamos y nosotros le decimos a la gente. ¿Por qué? Pues porque sigue dominando esta lógica pues colonialista, pues, ¿no? Para ellos sí, siempre los que van de fuera son los que llegan a dar las órdenes, ¿no? Y llegan a organizar y llegan a meterles ideas, pues como si la gente de los pueblos no tuviera su dignidad y su conciencia de derechos, pues. Pues el pueblo chiapaneco tiene mucha conciencia de sus derechos, históricamente. Pero obviamente desde la lógica de arriba nunca ven al pueblo como un pueblo organizado, ¿no? Entonces los siguen viendo en la lógica del indígena, ignorante, ¿no? Entonces ahí la preocupación fue esa, pues, ¿no? Que ya directamente, pues sí, están buscando ver cómo le pegan al Fraiva. Y no es que sea el objetivo no es el Fraiva en sí mismo, ¿no? El objetivo es cómo inmovilizar a ciertas organizaciones, pues que tenemos un compromiso de acompañar a los pueblos, pues, ¿no? Pero es la lógica de cómo quitamos, cómo limpiamos, ¿no? De todas las piedras que bloquean la lógica del despojo, pues, ¿no? Y los intereses del proyecto neoliberal, pues, ¿no? Y que pues esa es nuestra preocupación en este momento, y otra preocupación muy grande es que todo este clima de decir que el 2010 y el 2010 y el 2010, pues quien más se está poniendo en la agenda el 2010 son las notas del mismo gobierno y las fuentes del gobierno, pues, ¿no? O sea, ellos son los que están poniendo el punto en la agenda, y entonces nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Será que ellos están preparando ya todo el escenario para la represión? Entonces, obviamente, cuando vemos o interpretamos esto, pues vemos que todas estas acciones contra el Fraiva o ciertas comunidades no es otra cosa que ir limpiando el terreno para preparar la represión y preparar también la lógica del discurso mediático de decir todos esos son delincuentes, narcotraficantes, ¿no? Lo mismo de siempre, para tener la justificación para la represión. Pues muchas de estas, o sea, aquí lo que hay, podemos identificar que si tal actor político, que si tal actor político, pero lo principal es seguir identificando cómo va actuando y modificándose la estrategia de contrainsurgencia, que para nosotros es leerla en tres componentes: la acción militar, la acción paramilitar y la acción civil, que es todo el desarrollo de las políticas económicas enfocadas a cooptar y tener control sobre la población, y que no cada vez más aparezcan menos movimientos sociales que reivindiquen sus derechos, ¿no? Entonces estamos obviamente en la lógica que se agudiza en estos momentos y en este escenario y en este cosa del tan simbólico de 2010, estamos en la agudización de dos modelos, o sea, el modelo dominante y el ejercicio de los pueblos de sus alternativas de modelo de desarrollo, o si le podemos llamar desarrollo, pues, ¿no? O de su modelo de vida, ¿no? Pueblos que optan por diferentes modelos de vida, porque no solo es un modelo, son diferentes modelos de vida, contra la lógica dominante. Y en estos momentos se agudiza, ¿no? Entonces, sí hay una situación, pues mucha movilización del ejército en este momento, mucha movilización, es una cosa muy grave. El ejército está entrando a las comunidades, a las casas, con aparatos, para estar, o sea, es un allanamiento, pues, eso es inconstitucional. Está entrando en las casas de las comunidades con aparatos para ver si tienen armas. Y esto se está desarrollando, ya hay operativos que se hicieron en Los Altos, ya hay operativos que se están desarrollando en la selva, y ya hay operativos que se están desarrollando en la selva norte. Pues ya tenemos reporte de todos lados de comunidades donde están entrando. Claro que primero están entrando donde identifican que no hay zapatistas, pero poco a poco se van acercando. En una lógica de lectura, siempre la parte militar hay que leerlo en un mapa y en una lectura territorial, porque si no, no se entiende, pues, ¿no? Se ubican comunidad priista, 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 y luego aquí hay zapatistas, se quedan en la última. Y entonces llegan con sus aparatitos. Y eso, y le están quitando las armas a la gente, pues sus rifles que tienen sus 22, que son sus rifles para ir a cazar o para cuando salen al monte, se los quitan y se meten a las casas. Y esto está extendiéndose, y eso es una cosa muy grave, y que es un reflejo precisamente del agudizamiento de la tensión de este momento frente al 2010. ¿Qué prevemos? Acciones mucho más fuertes. Entonces, si decimos hay una situación de riesgo muy fuerte y en la cual tenemos que estar atentos todos y todas, pues.
Una invitación a permanecer atentos a lo que está pasando en Chiapas y en México. Era Jorge Armando Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, analizando lo que supone, lo que está suponiendo la represión, lo que está haciendo, lo que prevé hacer en 2010 el gobierno mexicano ahí en Chiapas. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Ahora nos dejamos llevar, nos dejamos acompañar de viaje por Xavier Bañuelos, el periodista y viajero que todos los lunes nos ayuda, nos anima, nos da un empujoncito para, ¿por qué no?, viajar de otra manera.
Brújula sin norte.
Salud a quienes sabéis esperar, a quienes habéis descubierto que uno de los secretos del bienestar y del buen viajar consiste en acompañar al tiempo, no en perseguirlo, en ser su camarada, no su enemigo, en compartir su cadencia y no en luchar contra él. La prisa no es buena compañera, ni en la vida ni en los caminos, porque nos aleja de los placeres reposados y no nos deja soñar ni disfrutar del paso lento, que es donde se encierra la clave para conocer. Porque confunde gastar con experimentar, acumulación con experiencia y convivir con alternar. Que cada segundo acaricie con ternura nuestra piel, no corramos sin necesidad, y que el viento se lleve las premuras para que nunca confundamos lo urgente con lo que de verdad importa. Thank you. Bueno, ya estamos de vuelta. La semana pasada nos pilló en el mar, casi de improviso, saltando entre las islas y bamboleados por unas olas revoltosas que parecían querer poner a prueba nuestro equilibrio. Las nuevas tecnologías encarnadas en un teléfono móvil hicieron posible que nos encontráramos en torno a nuestra estrella con garfio y pato de palo, que entre sal y espuma tiene otro sabor. Ya en tierra firme retomamos aquello que dejamos, porque si recordáis, en nuestro último programa del pasado año os habíamos prometido acabar con lo que pomposamente llamábamos la trilogía del mate. Diga lo que diga la ortodoxia y por más que a algunos nos encante la ceremonia y los rituales, lo cierto es que el mate se puede tomar de muchas maneras. Hay quien le parece demasiado rudo el sabor amargo de un mate cimarrón y prefiere dulcificar el paso de boca. Para ello, nada más sencillo como añadir azúcar en cada una de las cebadas. Una variante un poco más sofisticada pone azúcar en el fondo del mate y antes de verter la hierba encima, lo quema con una brasa. La cantidad va al gusto. Pero nunca se mezclen los recipientes, sobre todo si son de calabaza o de madera, porque absorben los sabores. Así que el mate amargo en uno y el dulce en otro. Dulce o amargo, en Córdoba se lo toman extremadamente caliente. Esto no pasaría de ser una anécdota para los tradicionalistas si además no tuvieran la herética afición de llenarlo de yuyos, es decir, mezclarlo con compañeras varias que van desde la piperina y la muña-muña hasta cáscaras secas de naranja o pomelo. En Jujuy o Salta también tienen cierta querencia por las mixturas de este tipo, aunque allí más que el mate lo que predomina es la hoja de coca. En Paraguay la forma más usual de tomarlo es cebándolo con agua helada. Lo llaman tereré y hay una versión aún más refrescante que consiste en agregar al agua zumo de limón. Una modalidad light es el conocido como mate cocido, que no es otra cosa que hacer una infusión al uso, pero en lugar de introducir en la taza bolsitas de té o manzanilla, se ponen bolsitas de hierba. Más recio es el carajillo de mate que toman en los valles calchaquíes, donde agregan aguardiente que supera los 90 grados. El mate se suele tomar a pelo, pero no es infrecuente que se acompañe con pastas o bizcocho, por ejemplo, y aunque lo habitual es que cada cual termine la cebada que le corresponde, en el sur de Brasil cada cebada se suele compartir por varias personas. Como veis, al final es cuestión de gustos, pero lo que nunca se debe hacer, so pena de ostracismo y destierro, es mover la bombilla. Ya lo decía la maga en la rayuela de Cortázar. Siempre estropeaba el mate tirando de un lado y de otro la bombilla, revolviendo como si estuviera haciendo polenta. Bromas aparte, con independencia de cómo se prefiere el mate, hay algo que se comparte de manera general y es su sentido de comunión. De momento compartido, de ocasión para el disfrutar pausado de la compañía de las y los presentes, de cuidarse y de cuidar a quienes te acompañan, de desatar complicidades y abandonarte a la confianza, y quizás el símbolo más evidente de esto es chupar todos y todas de la misma bombilla. Se puede tomar mate en soledad, por supuesto, pero su verdadero sentido lo cobra en comunidad. Y aunque no es imprescindible conocer a la otra persona, no se toma mate, ni en cualquier ocasión, ni con cualquiera. Esta característica, cultivada con mimo a través de los tiempos, ha hecho que el mate desarrolle todo un lenguaje propio. Por ejemplo, siempre ha de darse el mate con la boquilla de la bombilla mirando a quien lo recibe. Lo contrario es señal de desdén. Este desdén es odio si se ceba el mate por la bombilla para calentar el metal y quemar los labios de quien lo va a tomar. Y si te sirven a ti el primer mate, te están llamando tonto, porque es el más amargo y normalmente, por cortesía, lo toma quien ceba. Pero este lenguaje está sobre todo vinculado a los vaivenes del amor, herencia de cuando eran las mujeres quienes se encargaban de cebar. Así, un mate endulzado es una señal de bienvenida, pero si te llega amargo, mal asunto, está indicando indiferencia. Aunque claro, siempre es mejor que te lo sirvan frío, porque esto es directamente desprecio. Y tampoco es muy buen indicio un mate lavado, porque representa desgana. Si el mate lleva leche, la cosa no va a ir a mayores, porque es una declaración de amistad respetuosa, algo parecido a si es servido con espuma, señal de aprecio. Ahora bien, la cosa empieza a mejorar con un poco de azúcar quemada, porque se ha saltado ya la simpatía. Y se ponen realmente bien las cosas si se añade canela, cedrón o cáscara de naranja, porque del me interesas se pasa al consiento, y de aquí al ven a buscarme. Y si en este caso va muy caliente, mejor que mejor, porque se supone que es con este mismo ardor con el que espera. Aunque cuidado, mide bien el contexto, porque el mate caliente igualmente puede significar envidia. Si ha habido un desencuentro previo, también hay que estar atento a las señales, porque si te dan mate con toronjil, quiere decir que quien ceba está enfadado o enfadada. Si el siguiente es con limón, ve haciendo maletas, porque no te quieren ver. Y si va tapado, ni te acerques. Ahora bien, si te lo sirven con café, es que te han perdonado. Y si acto seguido te llega uno espumoso, entonces se cumplirá aquello de pelea de enamorados, amores doblados. Mate y amor se mezclan en el cancionero popular. Así en Argentina cantan. Con el agua del arroyo que corre junto a tu rancho, no hay ejemplo de que pueda tomar nadie un mate amargo. La razón de esta dulzura pude hallarnos sin trabajo, y es que tú en este arroyito sueles bañar tus encantos. En la otra ribera del río de la Plata también se aplican y recitan. ¿Para qué cebas el mate, morochita de mi vida, si no han de llegar mis labios a chupar de su bombilla? Si cebas para otro, o solo por darme envidia, mejor es que no lo cebes y dejes el agua fría. Y aún hay otro más picarón. Tus ojos son dos luceros y dos rosas tus mejillas, tus labios son dos claveles y tus pechitos, bombillas. Pero entre amores y desamores, melancolías y jaranas, tal y como reza el poeta uruguayo Fernán Silva Valdés, el mate siempre representará un canto de fidelidad a América. ¿Cómo me siento suyo? ¿Cómo lo siento mío al mate amargo? Yo lo llevo disuelto en la sangre como un jugo americano. Ronca mate madruguero, dentro de la calabaza, me voy sorbiendo mi América por la bombilla de plata.
Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente, el río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la alameda. Caminas en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, brazos de la calera, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo piel la lleva por la acera que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, deja que te diga, morena, mi pensamiento. A ver si así despierta del sueño que entretiene, morena, tu sentimiento. Suspiras de la lisura, queda la flor de canela, adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la cadera, derramaba
lisura y a su paso dejaba palumbo de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
América, América, ritmo de tango y sabor mate y a canela peruana, con Troilo, Goyeneche y Cárdenas. Nos vamos y nos vemos, y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Lo dicho, no hay tiempo para más en Mar de Foguitos por hoy. Regresamos mañana con más sed de ser felices, agur.